Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Recibe un saludo de Ángel Correas y bienvenido a Mediodía COPE. Cuando en un futuro, esperemos que no muy lejano, alguien se ponga a reunir las estadísticas de la historia de la pandemia del coronavirus, estos días que vivimos aparecerán marcados en rojo. Francia, Reino Unido, Italia, Portugal, Grecia y también España han superado en las últimas horas el récord de contagios en un solo día. En nuestro país, en concreto, hablamos de casi 100.000 nuevos positivos y una incidencia de 3.360 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, estas cifras de contagios no se están reflejando en la presión sanitaria. Eso no salva. Sí, hay más pacientes COVID porque hay muchos más casos, pero el récord de contagios no se traduce en récord de hospitalizaciones, afortunadamente. Ya sea por la vacuna o porque la cepa Omicron es menos agresiva, los datos de esta sexta ola son peculiares y diferentes a los que habíamos visto. También la reacción, que está empezando a cambiar por parte de las administraciones. Hasta este momento, la reacción ante un contagio masivo ha sido la de aplicar cuarentenas para frenar la transmisión. Esta medida se ha ido modificando con el tiempo, pues en función de lo que hemos ido conociendo del virus. Cuando estalló la pandemia estábamos con 14 días de aislamiento estricto y a día de hoy tenemos una cuarentena de 10 días en el caso de estar contagiados. Ahora, esta variante Omicron puede suponer un nuevo cambio de criterio que Sanidad y las comunidades autónomas van a empezar a estudiar esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud. La propuesta, ojo, es la de reducir la cuarentena de infectados a 7 días o incluso a 5. Pero, ¿por qué ahora esta decisión? Simplificando mucho, hay una base sanitaria y digamos que hay otra base económica o social. En el primer caso, en lo sanitario, Omicron tiene tal capacidad de transmisión que hace de las cuarentenas una cosa poco eficaz ahora mismo. Además, la vacuna está frenando las hospitalizaciones y la virulencia de la cepa parece menor. Quienes defienden las medidas de reducción de cuarentena dicen que el periodo de carga viral de Omicron para contagiar a otros es más corto que con otras cepas. Ahora bien, el problema es que no se puede generalizar, porque cada persona es un mundo y cada persona reacciona de forma diferente a la infección. Y luego tenemos también lo que decíamos, pues esa derivada económica. El número de contagios es tan alto que está causando verdaderos problemas, rotos auténticos en los puestos de trabajo, en el sistema productivo. Cuanto más amplia sea la cuarentena, más intensa será también esa situación, ese problema. Estos son los factores que han llevado a Estados Unidos, por ejemplo, a reducir la cuarentena a 5 días en casos asintomáticos. Eso sí, 5 días y luego pues hay que llevar la mascarilla los 3 días siguientes. En el caso del Reino Unido, la cuarentena se ha reducido a 1 semana, 7 días, una medida que también sigue ese sendero, por ejemplo, países como Grecia y que está barajando Italia en estos momentos para evitar precisamente la paralización económica del país. Los expertos advierten de que la reducción de la cuarentena tiene que llevar consigo otras medidas como el uso continuo de la mascarilla o el seguimiento con pruebas PCR, además de la responsabilidad de cada uno. Claro, así lo cree, por ejemplo, Stanislao Nistal, es virólogo y profesor de microbiología en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Nistal advierte, si se van a reducir los tiempos, cuanto menos, mejor.
En principio de poderlo, yo lo dejaría en 10, pero si hay que reducirlo, pues lo menor posible a 7 días, efectivamente. Uh-huh. Hacer una valoración de cuántos días hay que tener cuarentena basándose en muestras en las que solamente se determina la presencia del virus mediante PCR, es complicado para decidir. La PCR no nos va a decir si el virus es infeccioso. Hay que tomar la muestra de pacientes a distintos días y saber hasta qué día están produciendo virus infectivo y luego hacer cultivos del virus.
Pues eso, lo dicho, el asunto de las cuarentenas. Se discute esta misma tarde la Interterritorial de Sanidad, pero habrá que esperar a que se reúna la Comisión de Salud Pública, en principio la semana que viene, para ver si se da o no, finalmente, el visto bueno. Es miércoles, es 29 de diciembre, en el que estamos haciendo Mediodía COPE desde el Museo del Vino de Almendralejo, en Badajoz, y lo hacemos para hablar de la gastronomía en Extremadura o de los vinos de esta región con los que acompañar esos maravillosos platos. Un miércoles en el que además tenemos más noticias para contar y que debes conocer a esta hora. Noticias en titulares con la ayuda de Eva Rebenca.
Nuevo intento de salto a la valla en Melilla. La Guardia Civil ha impedido que un centenar de subsaharianos entraran en la ciudad autónoma. Los inmigrantes han empleado una violencia extrema utilizando palos, garfios y piedras. lo que ha provocado lesiones leves a 13 agentes. Se trata del cuarto intento de entrada que registra el perímetro fronterizo en solo una semana. Y mañana la luz volverá a superar los 200 euros. Pagaremos el megavatio hora a 200,68. El tramo más caro será entre las 7 y las 8 de la tarde a 252,22 euros. Hoy pagamos la luz un 74% más cara que ayer. El precio medio hoy es de 181,09 euros el megavatio hora. Pese a esta nueva subida, el precio es un 50% más barato que el miércoles pasado, pero ha quintuplicado el valor de hace justo un año. El precio máximo para hoy se registrará entre las 8 y las 9 de la noche, con 255 euros el megavatio hora. Y detenidas 35 personas en varias localidades de Sevilla que formaban parte de una organización que utilizaba a menores para vender droga en zonas de afluencia de adolescentes, incluso en kioscos de golosinas. Se han desmantelado 16 puntos de venta y elaboración de drogas, entre las que había cocaína, heroína y cannabis. Y esta mañana el Papa nos ha pedido que ante las adversidades seamos valientes, como lo fue José, al que ha calificado como un migrante perseguido y valiente. En la última audiencia general de este 2021, Francisco ha asegurado que la vida cotidiana de cada persona requiere valor para afrontar las dificultades de cada día y que es un error considerar la valentía como una virtud exclusiva de los héroes. Y la NASA está buscando a 24 teólogos que estudien en exclusiva para ella cómo podría cambiar la visión de Dios si se produce el contacto con seres extraterrestres. A la Agencia Espacial de los Estados Unidos le preocupa que las grandes preguntas sobre el futuro de la humanidad, la creación por parte de Dios o la formación del universo puedan verse afectadas tras un contacto humano con vida extraterrestre.
Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Bueno, el Barcelona comunica nuevos casos positivos para
variar. Siguen llegando, Ángel, resultados de las pruebas realizadas a los jugadores en el regreso al trabajo y los casos COVID aumentan en los equipos. En el Barça empieza a preocupar que entre bajas por sanción, lesión y COVID haya futbolistas suficientes para afrontar su partido del domingo. COPE Barcelona, Víctor Navarro.
Tiene 15 bajas seguras ya para visitar Mallorca. Por ahora Xavi solo cuenta con 10 jugadores sanos del primer equipo y dos de ellos son porteros. Ter Stegen, Neto, Mingueza, Eric Piqué, Araujo, Frenkie de Jong, Ricky Puig, Coutinho y Luke de Jong, que está pendiente de su salida. Son duda y todavía sin alta médica Pedri y Des. En la Ciudad Deportiva del Barça ya han saltado todas las alarmas. Son 7 positivos por COVID y los 3 últimos, como decíais, confirmados por el club esta mañana. Umtiti, Gavi y Dembélé.
Gracias, Víctor. Los que regresan hoy al trabajo tras las vacaciones de Navidad son Real Madrid y Atlético de Madrid. Ambos se han sometido esta mañana a test y tienen previsto entrenarse esta tarde de manera individual a la espera de conocer los resultados de las pruebas. Y es también noticia de hace unos minutos que la Real Federación Española de Fútbol acaba de confirmar 2 partidos amistosos de la selección española en la preparación del Mundial de Qatar 2022. Los de Luis Enrique se medirán el día 26 de marzo a Albania y el día 29 a Islandia. Ambos encuentros se disputarán en España en una sede aún por determinar.
Continuamos en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, el alarmismo y la psicosis generados inicialmente por esta variante Omicron han dado paso a cierta esperanza. Según explican diferentes expertos, esta cepa sudafricana del virus puede suponer el principio del fin de la pandemia. Ojalá sea así, porque aunque es más contagiosa, lo estamos comprobando, sus síntomas son bastantes más leves. Los cambios que supone Omicron, tanto en la sintomatología como en las consecuencias, entre ellas miles de bajas laborales al mismo tiempo, están obligando a cambiar también los protocolos sanitarios en todo el mundo. En nuestro país, esta misma tarde, el Gobierno y las comunidades van a analizar una posible reducción de lo que duran las cuarentenas en caso de ser positivo. Un cambio que ven con buenos ojos, por ejemplo, regiones como Madrid, Andalucía o Cantabria. Actualmente, ese periodo de cuarentena para un contagio es de 10 días, pero ya son varios países los que lo han reducido. Por ejemplo, Estados Unidos y en Grecia lo han dejado en 5 días, mientras que el Reino Unido lo ha rebajado hasta los 7. En Italia, por ejemplo, ahora mismo también están estudiando medidas similares. ¿Y qué razones sanitarias avalarían esta menor duración de una cuarentena? Pues lo que explican desde el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, impulsor de esta iniciativa, es que los positivos por COVID solo transmiten la enfermedad entre 1 y 2 días antes de presentar síntomas y entre 2 y 3 días después de presentarlos. De ahí concluyen que no tiene sentido obligar a pacientes a permanecer 10 días aislados, pensando sobre todo en el coste económico que supone. Bueno, ¿hasta qué punto esto se puede convertir en realidad? en el corto plazo, ya mismo. Vamos hacia una cuarentena de 7, 5 o 3 días. Para responder a esta y a otras preguntas, nos escucha ya don Antoni Trilla, que es epidemiólogo del Hospital Clínic de Barcelona. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, gracias.
Bueno, ¿usted está a favor o en contra de reducir la duración de las cuarentenas en España?
Nosotros tenemos que fiarnos siempre de los datos científicos, por una parte, y por otra parte ya saben que en esta pandemia también los aspectos sociales y económicos pesan mucho. Los Estados Unidos dicen, y es probablemente cierto, que tienen datos de este acortamiento del periodo de transmisibilidad. Yo no los he podido todavía contrastar y no hay más estudios en este sentido. Si esta fuera la situación, asumiendo siempre un cierto riesgo, se puede pensar en acortar la cuarentena, especialmente por las razones que se han comentado, que hay muchas bajas, que la enfermedad es mayoritariamente leve, pero hay que tener cuidado, digamos, de no pasarse, porque entonces podría salir mucha gente de su aislamiento que todavía fuera contagiosa. De manera que es un equilibrio probablemente difícil en estos momentos, quizá no hay muchos datos, pero probablemente también nos vamos a mover en la dirección de acortarla. Yo quizá, por prudencia, diría que 7 es mejor que 5, 3 no lo veo de ninguna de las maneras y creo que 10 quizás podría ser excesivo en estos momentos.
Doctor, usted entonces, digamos que, en fin, la gran pregunta sería ¿por qué con Omicron sí se plantea reducir las cuarentenas y no con otras variantes?
Bueno, esa es la respuesta, o sería la respuesta a la pregunta original, que es Omicron contagia más rápidamente, el periodo de incubación es algo más corto, esto ya lo sabemos, es generalmente entre 2 y 3 días, lo que quizá no hay tantos datos para saber después contagiado si la carga viral, que es lo que hace que siga siendo infeccioso después de unos días, realmente baja a niveles de seguridad y desaparece, para entendernos, en el día 5, porque si no, se está hablando de una situación en la cual puede haber determinado riesgo. Los Estados Unidos de Norteamérica, al menos en su declaración inicial, limitaban esta situación a aquellas personas que eran asintomáticas y les decían que con una cuarentena de 5 días probablemente valdría y que luego, por favor, los 5 días restantes hasta los 10 utilizaran, digamos, de forma exigente la mascarilla. Es decir, no se plantea, yo creo, una situación tan fácil para todo el mundo. Tampoco sabemos si los vacunados tienen cargas virales más bajas o más altas el día 5. Todo esto son datos que científicamente todavía no han aparecido, pero que apuntan a que probablemente es más breve la enfermedad y esto puede dar pie, vista la otra parte de la ecuación, que es esta situación de mucha baja, de enfermedad leve, para que se pueda tomar una decisión que siempre comportará un cierto riesgo, pero que hay que intentar que el riesgo sea el equilibrado, el más equilibrado posible con el beneficio que se espera obtener.
Y luego habría que quizás implementar otras medidas de refuerzo.
Es probable que hayan, por ejemplo, no resulta muy razonable desde un punto de vista de comprensión general que sigan existiendo muchas limitaciones para determinadas actividades cuando las personas infectadas, para entendernos, estamos hablando de esta situación de asintomáticos o muy poco sintomáticos, se les puede decir perfectamente que salgan a los 3 o 5 días, como se está hablando. De manera que hay que vigilar. Ahora, en estos momentos, el problema que tenemos es que los contagios son tremendos. Es decir, todos estamos viendo cifras de un gran número de contagios. Todos tenemos la esperanza, cada vez más parecida a la realidad, de que esto no se va a acompañar de forma proporcional a un aumento de los casos graves, si no sería terrorífico. Parece que no, las vacunas están haciendo muy bien su efecto y esto va bien. Ahora que estamos subiendo, plantear más rebajas parece un poco complicado. Quizá cuando controlemos o se frene este ascenso puede ser un buen momento, sería un momento más seguro para tomar alguna decisión en este sentido. Pero bueno, hay que esperar que los técnicos del Ministerio hagan su trabajo, revisen todas las recomendaciones que hay y hagan una recomendación que luego pues se toma la decisión de acuerdo a criterios científicos, siempre que existen, y de acuerdo también a la situación real y la economía y el país. Es decir, que habrá que esperar a ver por qué opción menos mala se opta.
Antoni Trilla, epidemiólogo del Hospital Clínic de Barcelona. Doctor, muchísimas gracias por estar en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, Estados Unidos y Grecia han aprobado reducir el tiempo de cuarentena a la mitad, a 5 días. Lo estamos contando, Reino Unido deja en 7 los días de confinamiento e Italia está sopesando ahora mismo reducir ese confinamiento a 3 días. Esta tarde el gobierno se reúne con las comunidades autónomas para ver qué solución, que si tomamos esa misma iniciativa en España. Por esto te estamos preguntando en Mediodía COPE, ¿cómo está siendo tu cuarentena? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo fue si tuviste que pasar la enfermedad hace tiempo? ¿Se te hizo hizo larga, se te hizo corta. Queremos escucharte. Envíanos tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-23-0000, 637-23-0000. Bueno, y hoy es un día muy especial para todo el equipo de Mediodía Cope y para nuestros oyentes. Hoy estamos en directo en el Museo del Vino de Almendralejo, en Badajoz, y desde aquí vamos a recorrer Extremadura para descubrirte rutas enogastronómicas fascinantes. La iniciativa que las agrupa no puede tener un nombre más adecuado, Extremadura Gourmet. La coordina la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura y nos lleva al encuentro de hasta 11 denominaciones de origen y 4 indicaciones geográficas protegidas, jamón ibérico, quesos, aceite de oliva, el vino, el cava, la cereza del Gente, como no, el pimentón de la Vera, la ternera, el cordero, bueno, hay de todo. Las rutas gastronómicas sostenibles de Extremadura incluyen todo tipo de actividades alrededor de estos productos, con la implicación de 278 socios. Hay mucha gente detrás. Lo mejor en este momento, pues, es iniciar una de estas rutas y llegar hasta la que ha sido elegida en Londres como mejor bodega del año 2021. Bodegas Habla, en Trujillo, en Cáceres. ¿Qué sitio más maravilloso? María Victoria Acero es la responsable de atención al cliente de las Bodegas Habla. María Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí.
Bueno, y enhorabuena también por el premio, ¿eh? Vaya por delante, que además...
Sí,
hombre, importante, que además no recibisteis solo ese, que era el premio gordo, por decirlo así, sino que el jurado de la London Wine Competition os concedió otros 8 premios más, ¿eh?
Sí, la verdad es que el comienzo de año vino cargado de buenas noticias y el premio a mejor bodega del año, mejores vinos de tintos con más de 93, 94 puntos, era, yo creo, un broche de oro para estos años tan difíciles que estamos pasando todos. Así que muy, muy contentos y el equipo de trabajo, pues imaginaros, ¿no? Recibir estos premios al final es una manera de demostrar el trabajo que hacemos día a día.
Bueno, Bodegas Habla está en Trujillo, una ciudad maravillosa. Tenéis 200 hectáreas de viñedo divididas en 42 parcelas. Mira, me ha llamado mucho la atención abrir vuestra página web, bodegashabla.com, y encontrarme este texto. 200 hectáreas de tierra difícil, finca de pizarra, poco fértil y exigente, pero que sabe cuidar a la planta. Al no recibir suficiente agua, la cepa lucha por sobrevivir y se esfuerza por encontrarla ella misma. Da poco, pero lo mejor de sí. Aquí está la dificultad y aquí está también el éxito de vuestros vinos.
Sí, segura, vamos, para mí indudablemente el terruño que nosotros trabajamos y que defendemos es una de las características del trabajo que se ve al final representado en los vinos. Son suelos poco fértiles en ese sentido, pero sí que hablamos de muy buena acidez y muy buen pH. Así que el segundo sorbo, que es lo que hay que conseguir siempre con un vino, lo tenemos garantizado. Y eso es el mismo con el que se cuida.
Yo tengo que reconocerte que tengo una botellita de Habla por aquí en casa, para ocasiones especiales. Bueno, digo que Bodegas Habla está en Trujillo, pero también estáis en Francia, Incluso, esto es bastante curioso, bajo el mar. Bueno, cuéntame eso.
Bueno, Habla del Mar es uno de esos proyectos locos de investigar, de experimentar y por fin convertirse en un proyecto real. Y es algo tan especial como hacer una segunda fermentación bajo el agua con unas levaduras especiales que nos permiten trabajar en un medio totalmente diferente, como en este caso es el mar, ¿no? Y en la Bahía de San Juan de Luz es donde desarrollamos el proyecto, muy interesante y que como resultado nos ha dado un vino extraordinario e incomparable, ¿no? Y por eso siempre hablamos en este sentido de vino submarino.
Qué curioso, ¿eh? Bueno, Bodegas Habla es uno de los 278 socios de ese club de productos y de las rutas gastronómicas sostenibles de Extremadura. ¿Cómo es la experiencia que ofrecéis en vuestra finca de Trujillo?
Pues para mí una de las grandes ventajas que ofrecemos en nuestras visitas es que el personal que va a atenderles, que lo hacemos los fines de semana, es el personal que diariamente defendemos nuestro puesto de trabajo. Va a ser el enólogo, voy a ser yo como responsable del departamento, el equipo de laboratorio, así que siempre vamos a aportar la visión personal del trabajo que realizamos día a día. Es visitar viñedo, es conocer poco a poco la bodega hasta llegar al corazón de las barricas, ¿no? Y a partir de ahí, la parte divertida de toda visita a una bodega, que es catarlos, sentarnos, conocerlos mejor y ver el resultado de ese trabajo y de ese recorrido que se hace en un paseo de una horita aproximadamente.
Bueno, hablamos de vino, hablamos, claro, el vino es tradición, ¿no? Pero también es vanguardia y sorprende contemplar el edificio que coge las instalaciones de Bodegas Habla en Trujillo y sorprende el trabajo de investigación que se realiza allí, porque un vino de esa calidad no se consigue así de la noche a la mañana.
Nada, esto, el prueba y error y prueba y acierta, lo hemos practicado y lo seguimos haciendo. Lo que pasa que sí que es cierto que al final todo se ha conjugado para dar un resultado, yo creo, extraordinario. Es buenos vinos, buena calidad y luego, por supuesto, esa imagen que acompaña siempre a la bodega, ¿no? Esos negros y blancos, ese logo tan sencillo y un diseño siempre muy, muy cuidado.
Bueno, hablábamos de vanguardia, hablábamos precisamente de la innovación, ¿no? Y llevamos años oyendo hablar del concepto de maridaje, pero yo hasta ahora no había visto un maridaje entre el buen vino y la moda española como el que habéis impulsado desde Bodegas Habla.
Sí, la verdad que siempre hablamos de que nuestros referentes han estado fuera del mundo del vino, ¿no? Cogiendo las cosas buenas de los grandes elaboradores que tenemos en casa también. Y al final era transformarlo y buscar esa pequeña inspiración en el mundo de la moda, ¿no? Y este número 23, que se habla de nuestras piezas de colección muy especial, vino con un bolso diseñado de la mano de Juanjo Oliva. Así que es una manera de poder presentar algo tan tradicional, ¿no? Y que todos conocemos como un vino, ¿no? Y darle una segunda vida con un bolsito maravilloso que llevo hoy y que nos permite, pues bueno, pues darle un segundo uso a ese portabotellas.
Bueno, María Victoria, vas a juego, se puede decir. Bueno, la pandemia ha cambiado nuestra forma de consumir, evidentemente, ¿no? Esos días tan duros del confinamiento que tuvimos, bueno, las circunstancias que nos vamos encontrando estos días. Uno de vuestros vinos, Habla del Silencio, fue uno de los más vendidos en España durante el confinamiento, gracias precisamente a ese canal online. Esta vía, internet, el comercio electrónico, es ya fundamental, ¿no?, para todo el sector.
Sí, yo creo que el digitalizarnos era algo que había que hacer y desde luego la pandemia ha conseguido que sea algo ya obligatorio, ¿no? Nos podemos quedar fuera del mundo digital, ¿no? Y Habla del Silencio, es verdad que creo que ha compartido momentos muy interesantes esta pandemia en casas de todos los que nos siguen. Y Habla del Silencio fue, bueno, pues entre los tres primeros vinos más consumidos durante la pandemia. Así que, insisto, alegría para el equipo de trabajo.
Desde luego, alegría para el equipo de trabajo y muchas cosas por las que brindar. María Victoria Acero, responsable de atención al cliente de Bodegas Habla en Trujillo, en Cáceres. Gracias, María Victoria. Y desde luego, lo dicho, a brindar con salud por este 2022.
Muchísimas gracias. Un placer.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Queremos empezar por la base, que a veces damos por sentadas muchas cosas que en realidad no sabemos o no conocemos. Así que, como digo, lo primero es entender bien qué es un sistema de pensiones y cómo es el sistema de pensiones español.
El sistema de reparto, que es el español, es un sistema en el cual los que ahora estamos trabajando, el dinero que aportamos no se aparta. No nos aparta en otro sitio y se mete en un fondo de inversión, no, directamente entra en la seguridad social y al día siguiente prácticamente sale de caja para pagar a los pensionistas a los que están ahora jubilados.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar, o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón. Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Por ejemplo, una impresora HP Plus más inteligente que pide la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en el Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Pide una impresora HP Plus a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Soy Ángel Correas, estás en Mediodía COPE y son ahora mismo la 1:24 de la tarde, es decir, que son las 12:24 en las Islas Canarias. Dice el refranero popular que en casa del pobre dura poco la alegría. Y eso es lo que nos pasa últimamente con el precio de la luz, que puede que baje algún día, incluso 2 o 3 si tenemos suerte, pero enseguida vuelve a dispararse la situación que nos encontramos. Durante esta última semana, el precio de la energía nos ha dado un pequeño respiro porque ha funcionado la ley de la oferta y la demanda, básicamente. Muchas industrias han cerrado al final de año por mantenimientos programados y el consumo energético nacional ha sido menor. A esto hay que añadir, por ejemplo, todas las festividades que hemos tenido. Evidentemente, al no trabajar en Navidad o en la Nochebuena, pues se consume menos. Además, sumamos que se ha incrementado tanto la aportación de la energía eólica, el viento que ha hecho mover los molinos, como de la energía solar. Por esto, como te digo, hemos tenido un bajón de la energía, del precio de la luz, que ha durado poco. Este miércoles el precio de la electricidad sube un 74% hasta los 181 euros. Es la mitad que la semana pasada, sí, pero es 5 veces más que hace un año. La verdad es que las comparaciones son odiosas, pero también son reales, y comparar el precio de la luz de un año para otro, pues da lo que da, un susto. Mañana también va a volver a subir la luz hasta los 200 euros, aunque habrá picos de hasta 250. Y lo peor, dicen, está por llegar. El 2022 se avecina complicado en cuanto a los precios de la energía. Largo me lo fiáis. Los expertos vaticinan que en el primer trimestre de 2022 el precio se situará en los 258 euros, y aunque en primavera se irá moderando, no bajará de los 200 euros. Así por lo menos lo ha asegurado en Herrera en COPE Diego Mateos, que es experto en el mercado de la energía.
Si quisiéramos comprarlo al año 22, él cotiza a 219 euros, es decir, el doble de lo que la media del año 2021 ha hecho. Las perspectivas para el año que viene son muy malas también. El primer trimestre pues se endurece, el primer trimestre está a 258 y luego el resto de trimestres se suavizan un poco, pero no mucho más.
Bueno, todo va a depender del precio del gas en los mercados internacionales. Y es que, aunque el gobierno de Pedro Sánchez está presumiendo de que España es un país muy ecológico, en realidad no tenemos un parque eólico lo suficientemente potente, y esto hace que sigamos dependiendo de eso, del gas.
El problema que tenemos es que sacamos mucho pecho con el tema de ser ecológicos y demás. Y claro, para ser ecológicos tenemos que tener suficiente parque ecológico montado, ¿no? Entonces dependemos del gas en última instancia.
Ante esta escalada de los precios de la energía, el gobierno de momento solo ha adoptado medidas fiscales y confía en que Bruselas tome cartas en el asunto. Sin embargo, Europa no tiene problemas tan graves porque han hecho contratos a largo plazo y esto les permite pagar el megavatio hora tan solo a 50 euros. Es 4 veces menos que en España. Por eso, los expertos, como Diego Mateos, apuestan por cambiar la forma de comprar la energía.
Creo que el gobierno español no tiene nada que hacer. O sea, la gente me dice, ¿el gobierno tendría que hacer? No, aquí dependemos de Europa. O sea, aquí se ha levantado la mano y se ha pedido a Europa que, por favor, se repiensen un poco cómo se forma el precio. Pero Europa no tiene estos problemas tan grandes como nosotros, porque el mercado europeo, la gente ya está acostumbrada a hacer contratos PPA, contratos a largo plazo, en los que están pagando la energía a 40, 50 uh-huh. euros el megavatio.
Pues la subida del gas y de la luz suma todo a la de que ya tenemos de los carburantes y también la de vivienda, como estamos contando hoy mismo en Mediodía COPE. Es la cuesta de enero, la de toda la vida, pero que parece este año va a ser más pronunciada que nunca a la hora de encender la luz en casa. Bueno, y te recuerdo la pregunta que estamos haciendo hoy en Mediodía a COPE. Esta tarde, pues la Interterritorial de Sanidad tiene que estudiar qué hacemos con las cuarentenas. Si seguimos la estela que está marcando Estados Unidos y otros países europeos, como el Reino Unido o Grecia, o Italia, que lo está decidiendo ahora mismo, de reducir las cuarentenas de personas contagiadas por coronavirus. Actualmente estamos en 10 días, pero esa reducción pues podría quedar el tiempo en 7 días o en 5. Ya veremos, a ver qué dice es el Consejo Interterritorial de Sanidad. Mándanos cómo estás viviendo tú estas cuarentenas en una nota de voz a nuestro WhatsApp 637-230000. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora en Mediodía COPE hacemos un repaso de la actualidad en este miércoles 29 de diciembre. Estamos mejor preparados y protegidos que hace un año. Así lo cree Pedro Sánchez, que a dos días de terminar este año 2021 acaba de hacer balance. Recuerda que gracias a la vacunación estamos en una situación radicalmente distinta para hacer frente a la variante Omicron. El presidente del gobierno asegura además que la pandemia no ha sido un freno, sino un acelerador para las reformas que España necesita.
Es evidente que España y el mundo no está como hace un año. Estamos mejor, estamos más preparados y estamos más protegidos. Y lo estamos precisamente porque tenemos en nuestro país a más de un 90% de aquellas personas de más de 12 años con la pauta completa, al 80% de aquellos mayores de 60 años con la dosis de refuerzo. La pandemia no ha sido un freno, sino un acelerador para el Gobierno de España a la hora de impulsar las reformas y los avances sociales que nuestro país necesita.
Bombo y platillo para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que asegura también, por cierto, que ya ha cumplido el 42,7% de los compromisos de su investidura. Esta tarde, gobierno y comunidades se reúnen para evaluar la posibilidad de reducir la cuarentena de los días de los 10 días actuales a los 7 o incluso 5, una medida que también está estudiando hoy Italia y que ya han aprobado otros países como Grecia o Estados Unidos. Pretende no solo evitar el colapso de los servicios básicos, sino también de la economía. ¿Y qué dicen los expertos? Bueno, que de reducirse los días deben ser lo menos posible e ir acompañados de medidas adicionales. Lo dice, por ejemplo, aquí en Herrera, en COPE, el virólogo Estanislao Nistal.
Principio de poderlo, yo lo dejaría en 10, pero si hay que reducirlo, pues lo menor posible a 7 días, efectivamente. Uh-huh. Hacer una valoración de cuántos días hay que tener cuarentena basándose en muestras en las que solamente se determina la presencia del virus mediante PCR, es complicado para decidir. La PCR no nos va a decir si el virus es infeccioso. Hay que tomar la muestra de pacientes a distintos días y saber hasta qué día están produciendo virus infectivo y luego hacer cultivos del virus.
La decisión de reducir las cuarentenas, en todo caso, no será firme hasta que la semana que viene la traten también los técnicos de la Comisión de Salud Pública. También la semana que viene, el martes, día 4, se va a analizar un asunto importante, la situación epidemiológica coincidiendo con la vuelta a las aulas tras la Navidad. Y en La Palma continúan los trabajos de recuperación de aquellas carreteras que quedaron sepultadas por la lava. Los vecinos piden que se sumen más excavadoras a los trabajos. Necesitan que se agilice la limpieza, entre otros, del cruce de la laguna que conecta con Los Llanos y con Tazacorte. Pedro Sánchez se ha comprometido durante su balance de este año a no dejar solos a los habitantes de la isla. Y esta madrugada la Guardia Civil ha impedido un nuevo salto a la valla de Melilla, protagonizado por un centenar de subsaharianos y de un grupo de unos 400. Es ya el cuarto intento de esta semana. El de esta noche, en ese intento de esta noche, tres agentes de la Guardia Civil han resultado heridos leves. Y hoy voy a hablarte de un símbolo de la Navidad muy cristiano como es el árbol de la Navidad. Sí, porque aunque muchos piensan que es un elemento decorativo de origen pagano, lo cierto es que tiene un significado que está muy, muy ligado a la fe. Enseguida lo contamos.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Estás en Mediodía Cope y te estamos contando lo que pasa por España y por el mundo, y hoy estamos disfrutando contigo de lo mejor de Extremadura desde el Museo del Vino de Almendralejo, que está en Badajoz. Este es uno de los puntos por los que pasan las rutas gastronómicas sostenibles de Extremadura, a lo largo de las que se despliega la iniciativa Extremadura Gourmet. Se trata de un programa de turismo gastronómico que muestra la variedad y la calidad de los productos de esta comunidad, pues bueno, combinando alojamiento, restauración y todo tipo de actividades, que no nos falte de nada, en un entorno, el de la cultura del buen comer y también del buen beber. Extremadura Gourmet está impulsado por la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura y nos lleva a lugares imprescindibles como Monesterio, en Badajoz. Allí, a 750 metros de altitud y en un entorno de 16.000 hectáreas pobladas de encinas y alcornoques, se crían los mejores cerdos ibéricos. Y allí se secan y curan jamones y embutidos que son monumentales. Vamos a saludar a José Ángel Contreras, es el gerente de Victoriano Contreras Barragán Hermanos. José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Ángel.
Bueno, todo empezó allá por 1920, ya ha llovido, en la tienda de ultramarinos que abrió en Monesterio el joven Gregorio Contreras. ¿Cómo continúa esa historia?
Correcto. Pues esa historia continúa. Actualmente somos la tercera generación. Gregorio Contreras era mi abuelo. Uh-huh. Y empezó en una pequeña tienda de ultramarinos dando servicio a los vecinos de la localidad. Actualmente hemos profesionalizado bastante la industria y aquí continuamos.
Uh-huh. Una tiendecita de apenas 50 metros cuadrados, ¿en qué se han convertido esas modestas instalaciones de 101 años después?
Bueno, pues después de más de 100 años, actualmente tenemos unas instalaciones de unos 2.000 metros cuadrados, donde se encuentran nuestras bodegas naturales, donde curamos nuestros jamones, y tenemos un equipo de trabajo bastante amplio, dando servicio a España, a muchos países europeos y llegando incluso a América.
Uh-huh. Victoriano Contreras Barragán Hermanos es uno de los 278 socios de los clubes de productos y de las rutas gastronómicas sostenibles de Extremadura. Es más, es socio fundamental del club y ruta del Ibérico de esa de Extremadura. ¿Qué es lo que un turista, por ejemplo, como yo, que esté por esos lares, debe saber acerca de esta ruta para aprovecharla a tope?
Pues debe saber que tiene la oportunidad, le damos la oportunidad de que vean el proceso de producción de lo que es un jamón ibérico, empezando desde la cría del cerdo hasta la fabricación del jamón. O sea, le brindamos la oportunidad de que visiten nuestras instalaciones, que visiten la montanera, que vean los cerdos en libertad. Le explicamos cómo fabricamos nosotros en Extremadura el jamón ibérico y ya ponemos la guinda con la degustación de nuestros productos.
Bueno, yo cojo la ruta del Ibérico de esa de Extremadura, llego allí a Monesterio, voy a las instalaciones de Victoriano Contreras Barragán Hermanos, y allí, ¿qué experiencias me esperan a partir de ese momento?
Pues a partir de ese momento empezamos con una visita guiada a la bodega natural, donde explicamos perfectamente cómo se fabrica el jamón. Explicamos perfectamente los diferentes tipos de jamón, que todavía, por cierto, hay mucho desconocimiento en el tema de ibérico, de la norma calidad. Y damos la oportunidad también, brindamos la oportunidad de que incluso hagan una masterclass con nuestros cortadores de jamón y le hacemos una pequeña degustación de nuestros productos, para que vean la diferencia entre calidades, para que vean los productos que pueden salir del cerdo ibérico, etcétera.
Oye, José Ángel, a mí lo de la masterclass cortando jamón me va a venir fenomenal, ¿eh? Me va a venir fenomenal. Bueno, ¿cuáles son las características inconfundibles y digamos que irrenunciables de un buen jamón ibérico de Extremadura?
Bueno, pues las características, valga la redundancia, que sea de Extremadura, ¿vale? Esa es la primera. Después en Extremadura nuestro producto se distingue por El jamón tiene un aroma intenso, tiene un sabor dulce, utilizamos poquito la sal. El método de curación, sobre todo, se hace todo curación a través de una curación natural. No utilizamos ningún proceso de secado que acelere su proceso. Y básicamente es eso, la diferencia con otras comarcas, otras denominaciones.
Mira, antes hablábamos del vino, de las bodegas Habla, y hablábamos también de la innovación, ¿no? Que es un aspecto bastante importante para cualquier empresa en cualquier ámbito de la economía. ¿Vosotros cómo lo hacéis para conciliar tradición y artesanía con la innovación necesaria?
Pues es sencillo. O sea, utilizamos los mismos métodos que artesanales que hemos utilizado desde nuestros ancestros. Los aplicamos con la última tecnología, consiguiendo un producto más comercial y consiguiendo un producto más asequible y más cercano al consumidor. Todo esto pueden verlo en nuestra página www.jamondemonasterio.com. Ahí pueden ver los distintos tipos de productos que tenemos. Pueden ver las visitas que ofrecemos y, como nosotros decimos, ofrecemos experiencias de consumo, ¿vale? Nuestro consumidor, al fin y al cabo, lo que nos compra es una obra de arte. Un jamón lo consideramos una obra de arte, un trozo de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra tierra. En fin,
al final se trata de eso, ¿no? Saborear el arte.
Correcto, como nosotros decimos, somos naturaleza.
Y además, una tradición bien llevada y sobre todo bien cuidada puede ser también una buena manera de innovar, ¿eh? José Ángel Contreras, gerente de Victoriano Contreras Barragán Hermanos. Gracias, José Ángel, por acompañarnos en este espacio de Mediodía COPE desde Extremadura, desde el Museo del Vino de Almendralejo. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues vamos a hablar del árbol de la Navidad, un árbol, bueno, pues que muchos pueden pensar que está ahí siempre como un elemento decorativo, un árbol que, sin embargo, tiene mucho más contenido y mucha más profundidad, desde luego, de lo que podríamos pensar, porque es Navidad, evidentemente, y está muy relacionado con la iglesia, con la historia del cristianismo. ¿Eres de los que pone el Belén en casa? Es una costumbre muy española, muy nuestra, y de origen cristiano, claro. Bueno, allí ponemos mínimo al niño acompañado de la Virgen y San José, aunque puedes acompañarlo de Reyes Magos, la mula, el buey, la estrella, los pastores. Es un Belén moderno, ya sabes que puedes incluir pues prácticamente de todo. Hay otra costumbre navideña que, aunque nos es un poco más ajena en nuestro país, también tiene una fuerte simbología cristiana. Lo dicho, es el árbol de la Navidad. En España, el árbol se veía en su día como una americanada más, ¿no? Una de tantas salidas de las películas de Hollywood. Así fue como sonó el 1 de diciembre el encendido del árbol de Navidad más famoso del mundo, el del Rockefeller Center de Nueva York. Aunque, como ya sabes, ese árbol se va convirtiendo poco a poco en un elemento decorativo más en las casas de los españoles, de las casas y de las calles. Así sonó en Vigo, capital mundial de la Navidad, la inauguración de su árbol 11 días antes que el de Nueva York.
4, 3, 2, 1, 0.
Bueno, al margen, desde luego, de toda la parafernalia que acompaña al encendido de las luces, ¿qué raíces cristianas tiene este árbol que poco a poco se va haciendo un hueco en la tradición española? El párroco de la iglesia de San Ildefonso en Madrid, el padre Pedro Luis López, nos cuenta que fue San Bonifacio el primero que puso un árbol de este tipo.
San Bonifacio, que fue el gran evangelizador de Alemania, fue el que intentó catequizar a aquellos pueblos porque en torno a un árbol, a un roble, pues ofrecía sacrificios humanos, ¿no? Y entonces, pues parece ser que en un momento dado, montó en cólera, se cargó el roble para terminar con estas prácticas paganas terribles.
y de esa inspiración pagana nació la idea de poner un árbol con manzanas como el árbol de Adán y Eva, unas velas que representan la luz de Cristo y una estrella en lo alto que representa, bueno, a la que siguieron los Reyes Magos.
Pues a partir de ahí, pues luego ya se va adquiriendo ese otro sentido cristiano del árbol de la vida, ¿no? Del árbol de la salvación, porque luego ya se empieza a comparar con aquel famoso árbol del paraíso, ¿no? Que nos cuenta la Biblia, ¿eh? Ese árbol prohibido del bien y del mal.
Así que ya lo sabes, si vuelves a oír eso de que el árbol de la Navidad es una costumbre que han traído de Estados Unidos y que no tiene nada que ver con el espíritu de la Navidad cristiana, siempre podrás contar la historia que acabas de escuchar de San Bonifacio. Eso sí, el párroco de San Ildefonso nos cuenta que es imprescindible poner a los pies del árbol, donde la costumbre europea es que San Nicolás deje los regalos, un misterio o al menos una imagen del niño Jesús. Si no, explica don Pedro Luis, este elemento navideño deja de tener sentido cristiano, algo cada vez más habitual.
El evitar, incluso utilizar la palabra Navidad, el decir felices fiestas, ¿no? Otra vez volver a paganizar la Navidad. Pues hombre, pues yo creo que los creyentes, los cristianos, de alguna forma tienen una obligación moral de cristianizar el árbol poniendo el fruto preciado.
Pues eso, cuidar las tradiciones. La cristiana es una muy propia. Y a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el mensaje del Papa a la Curia Romana. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? El discurso navideño a la Curia Romana suele ser cada año una caja de resonancia de las preocupaciones principales del Papa. Este año Francisco ha subrayado que el repliegue sobre sí misma es el gran peligro que la Iglesia debe conjurar, poniéndose en movimiento de salida. Por cierto, el repliegue puede adoptar vestiduras diversas, desde encerrarse en la ciudadela asediada a las agotadoras diatribas sobre las estructuras eclesiales y el reparto del poder. La Iglesia se estanca si deja de salir, con la riqueza del Evangelio encarnado, al encuentro de todos los llantos, de todas las miserias, de todas las esperanzas del corazón humano. Me parece que en estas palabras de Francisco resuena aquella vibrante señal de un joven Juan Pablo II: el hombre es el camino de la Iglesia. Francisco indica otro aspecto interesante. En la misión tenemos que entender y sentir que nosotros también necesitamos a quienes reciben el anuncio cristiano. Nos hace falta su presencia, sus preguntas y discusiones. Y aquí descubro el eco de Benedicto XVI, con su iniciativa luminosa, en general poco comprendida, del atrio de los gentiles. La misión es lo más opuesto a una conquista, a un plan o a un activismo. Nace de una comunión cuyo centro es Cristo y consiste en la comunicación gratuita del don de Dios, que se ofrece a la libertad del otro. Por eso, como dice el Papa, en la misión nos reconocemos también vulnerables, desproporcionados, quizás heridos, pero también discípulos de aquel que inició su camino en el humilde pesebre de Belén y lo culminó en el Calvario.
Bueno, y a esta hora también estamos valorando esa medida que podría adoptar España de reducir el tiempo de cuarentena de 10 días, ya veremos si a 7, a 5, a ver qué sale de las decisiones que tomen los técnicos. Y por esto estamos preguntando, ¿cómo está siendo tu cuarentena? ¿Cómo fue si la tuviste que pasar hace tiempo? ¿Se te hizo larga? Al final, ¿cómo lo llevas, no? Juan, de Huelva, nos cuenta que pasó 20 días del mes de octubre del año pasado encerrado en su habitación pasando esa cuarentena. Mucha lectura, dice Juan, y algo de tele para matar el tiempo. Mario, de Madrid, tuvo que confinarse el pasado invierno. Mientras en la calle Filomena causaba estragos, él estaba cumpliendo una de sus cuentas pendientes desde hace años: leer los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Buena lectura, sí señor. Por su parte, Pablo, Dionio, Sara nos escriben desde su habitación. Están pasando ahora mismo la cuarentena. Muchas horas, dicen, para asimilar que esta noche vieja y este año nuevo no han podido o no podrán juntarse con sus familias. Mándanos tus experiencias en una nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-23-0000.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Señores pasajeros, prepárense para un impacto inmediato.
Fue, con toda seguridad, la peor noche vieja de sus vidas.
¡Salta! ¡Ahora!
Kurt Russell. Richard Dreyfuss. Poseidón. El sábado por la tarde, en 13.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés tenemos el mejor regalo para acabar el año con buen sabor de boca.
Porque hasta el viernes 31 tienes un 15% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas.
Sí, sí, un 15% de regalo.
Que podrás canjear en próximas compras de charcutería.
Solo hasta el 31 de diciembre en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Sí? Os abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web. Me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no. Me lo sube un equipo especializado y me lo instalan. Me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga, entra en balay.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo.